Bienvenidos al espacio que te orienta. Vía Legal. Vía Legal. La información que necesitas. Bienvenidos.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por escucharnos. Bienvenidos al 630 de AM. Esto es Vía Legal. Muchas gracias por estar hoy, jueves ya 18, jueves 18 de abril. Son las 9:04 de la mañana. Gracias por estar aquí. ¿Cómo va tu día? Cuéntanos. ¿Cómo va? ¿Ya tomaste café? Un saludo por ahí totalmente a la señorita Gallo, que esa es su frase de las mañanas. Ya bebió café. Y eso nos pone muy de buenas, así que vamos bebiendo café el día de hoy y vamos estando plenos para platicar. El día de hoy tenemos de invitado, vamos a platicar sobre el registro público de la propiedad. Este tema sale muchas veces. Quiero platicarles un poquito de cómo diseñamos Vía Legal. Primero que nada, presentando a que tenemos en los controles, como cada jueves, a mi gran amigo Enrique Posadas, siempre controlando la música, siempre poniendo, recibiendo sus llamadas y estando al tanto. En lo que es la producción de piso, Salvador Torres, y tu servidor Alfredo Calderón, aquí en la voz que te trae esto. Y quiero platicarte rapidísimo cómo diseñamos Vía Legal. Por lo general llega algún tema de interés o alguien nos pregunta un tema de interés y de ahí diseñamos el tema que vamos a platicar. Esta semana hubo varias personas que nos platicaban sobre cuestiones de cómo registrar una escritura o que tenían algún título de propiedad ejidal y decían, oye, pues le quiero sacar escrituras. Y de repente hay gente que llega a ver esa confusión entre lo que es la propiedad privada y lo que es el derecho ejidal, y también cuál es la función en sí del registro público de la propiedad, porque hay mucha gente que llega y te dice, está mi nombre, tengo el predial a mi nombre, pero realmente eso no implica ni da derechos de titularidad como lo hace el registro. Pero este día no te lo voy a platicar yo, sino lo vamos a platicar con un buen amigo, ex director de registro público de la propiedad del estado de Jalisco y un gran profesionista y un gran abogado, el licenciado Alfonso de León Mijes, el día de hoy en los controles. Licenciado Alfonso, ¿me escucha?
Perfectamente, licenciado Alfredo, a la orden.
Muy, muy buen día. Primero que nada, agradeciéndole que nos acompañe y le dedique tiempo tanto a su servidor como a los radioescuchas para platicar un poco de registro público. Lo dejo. Es totalmente suyo los micrófonos.
Muchísimas gracias. Pues antes que nada, muy agradecido por el espacio, licenciado Alfredo, y esta oportunidad magnífica para poder llegar a todos los radioescuchas de este programa. Tenemos primeramente que partir de la premisa básica que el derecho civil es común y es supletorio, es decir, que el derecho se aplica para todas las personas, sean hombres, mujeres, sin distinguir raza, color, sexo. Y es supletorio el derecho civil porque se aplica a las lagunas existentes en algunas otras materias. Para poder explicar la importancia y a través de la complejidad que tiene la dependencia del Ejecutivo llamada Registro Público de la Propiedad, es importante hacer un esquema y ponerse en el lugar de la persona que está escuchando. Me permití hacer cuatro ejes básicos, principales, para poder explicar. Primero sería la historia y los antecedentes de esta importante dependencia. Después, en el segundo eje, sería la ley y el reglamento del registro público de la propiedad. En el tercer eje sería la estructura orgánica y sus oficinas foráneas. Y por último, los servicios que presta esta dependencia. Cuando escuchamos la palabra licencia, pues inmediatamente viene en nuestra mente cómo obtener una licencia de conducir. Y anteriormente ubicábamos la Secretaría de Tránsito o Tránsito del Estado, que ahora es la Secretaría de Movilidad. Pero cuando escuchamos registro, pues hay en la mente la idea de que únicamente el registro sirve para sacar actas del registro civil. Pero cuando hablamos del registro público de la propiedad, pues nos estamos refiriendo a otra dependencia que se va a encargar precisamente de dar publicidad a los actos inmobiliarios, al tráfico inmobiliario y a la titularidad de las personas cuando adquieren un derecho. Entonces, vamos partiendo de lo que entendemos por registro. El registro es una anotación o es una inscripción que se realiza sobre alguna cosa. Alude también la palabra registro al libro de los libros en donde se llevan las anotaciones. Pero también, cuando hablamos de registro, se hace referencia a la oficina encargada de realizar las anotaciones o los asientos. Entonces, vamos a un poquito de historia para poder encuadrar perfectamente este tema.
Perfecto.
En México, la institución pública registral de la propiedad inmobiliaria nace en el Código Civil del Distrito Federal y Territorio de Baja California, por allá en los años de 1871, teniendo como un precedente inmediato la Constitución Política de 1857. En aquellos entonces se decía que era la institución creada por el Estado mediante la cual se pone en conocimiento del público el estado jurídico de los bienes inmuebles, al inscribir los diversos actos que conforme a la ley precisan de ese requisito para surtir efectos contra terceros y regularizar así la propiedad de los inmuebles mediante su incorporación. Un texto pues nada complejo, porque nos deja de manifiesto que desde el año 1871 ya se tenía este concepto y esta terminología.
Aquí hay un precedente histórico muy importante, licenciado de León, que sí. De repente, y esto es muy importante, la necesidad y el por qué se genera un registro público como tal. La Constitución de 1870, la del setenta y tantos, de 1800, uh-huh. Es una constitución que se da una vez que terminan las guerras de reforma y empieza a querer aplicarse lo que viene siendo el quitarle algo de poder a la Iglesia Católica y entregárselo al particular como tal. Entonces se empiezan a generar estas cuestiones registrales para saber a quién le pertenece y no tener ahora sí que un zafarrancho, como se puede decir, y poder identificar quién es el propietario de cada pequeña propiedad, porque con esta constitución es cuando se empiezan a reconocer los derechos particulares y es un gran precedente para la constitución del 17.
Es correcto. Y aquí es precisamente la parte medular en donde entra el derecho. El derecho nace precisamente como esa respuesta a las diversas circunstancias sociales, políticas, económicas, históricas e incluso culturales. Y esto se da a virtud de la realidad y la problemática que precisamente estás mencionando. Entonces, con esta implementación del derecho, se pretende dar una solución jurídica a esas constancias o esas situaciones que se estaban dando en su momento, ¿no? De tal suerte que el derecho civil privado nace precisamente para regular las relaciones jurídicas entre los individuos. Y de ahí es lo que yo mencionaba hace un momento, ¿no? Entonces, el derecho civil, para distinguirlo, pues tenemos que categorizarlo como que es común y es supletorio.
Así es, licenciado.
Entonces, pues ya después de haber mencionado que este registro sirve para hacer referencia a la oficina encargada de realizar las anotaciones o los asientos, pues nos vamos a la historia, como ciertamente lo mencionas, era una necesidad histórica.
Así es.
De la creación de esta institución tan importante. Y bueno, en Jalisco, precisamente el 9 de septiembre de 1883 es cuando oficialmente nace la institución aquí en el estado de Jalisco, mediante un decreto expedido por el Supremo Gobierno de aquellos entonces para darle vida jurídica a la institución, la cual descansa precisamente sobre un elemento básico que es la propiedad.
La propiedad. Licenciado, vamos a irnos un poquito a corte de identificación, pero no interrumpimos la plática, seguimos en unos segundos, vamos a corte y regresamos. Estás en el 630 AM, regresamos en un minuto. We'll be right back.
Legal. Tu mejor consejo. Regresamos. No te preocupes, estás en Vía Legal. Continuamos.
Y hola, hola, estamos de regreso, son las 9:23 de la mañana. Y para no quitar tanto espacio, tenemos al licenciado Alfonso de León Mijes, nos está platicando sobre registro público de la propiedad. Licenciado, regresamos al aire.
Encantado, licenciado. Continuamos con el tema.
Con el tema.
Un tema sin duda apasionante, sobre la institución, compleja, pero a la vez súper importante, que sirve precisamente para brindar seguridad y certeza jurídica a todos los actos inscritos en él. Yo les mencionaba que esta institución descansa y se levanta sobre un elemento básico, que es la propiedad, concepto fundamental de todos los tiempos, otorgado y elevado por nuestra Constitución a la categoría de un derecho público, de la misma calidad y mismo nivel que la libertad, la igualdad y la seguridad jurídica. De ahí la importancia que tiene esta dependencia. Entonces, ahora sí, aterrizando ya los datos y la historia, partimos del concepto general. ¿Qué es el registro público de la propiedad y de comercio? Pues podríamos decir que es una institución dependiente del Estado, que tiene por objeto proporcionar seguridad y publicidad a ciertos actos jurídicos, que cualquier persona estaría en condiciones de conocer el estado verdadero de la propiedad con todos sus antecedentes. Y gracias al registro público se permite dar cuenta del estado que guarda una propiedad en relación con otros derechos reales. Entonces, ya teniendo estos conceptos aterrizados, básicos, pues aquí viene ya esos mitos que tal vez las personas escuchan o hemos escuchado en alguna ocasión, que una persona paga el impuesto predial y piensa que en automático, como ya está pagando, pues ya es el dueño. Y pues nada de cierto, porque tenemos que distinguir que el catastro, que es también una institución gubernamental, pues sirve para tener un control estricto del inventario de los derechos reales que existen en un territorio determinado, y que el registro público de la propiedad tiene otra función específica, que es lo que estamos tratando el día de hoy. Entonces, si tú estás pagando, si usted está pagando el impuesto predial de un inmueble, pues no le garantiza que sea el derecho de propiedad, o no implica que sea el dueño legítimo. Así como también otro mito urbano que existe y que tal vez también lo han escuchado muchas veces, que a una persona se le pierden sus escrituras, o que no supo en dónde las guardó, o que las dio al sobrino, al primo, al nieto, a que se las guardara, pero pues esta persona pues se fue,
o al abogado,
se fue del país.
O al abogado para algún trámite, y de repente el abogado ya no es localizable.
Entonces, pues ya no localizan las escrituras y la persona está mortificada pensando que ya perdió su propiedad. Como no tiene escrituras, no tiene título justificativo de ese derecho, pues se piensa erróneamente que ya no es el dueño, o que alguien con el simple hecho de poseer esos documentos que no son de la persona, pues se va a convertir en dueño en automático. Entonces, pues son mitos, no es nada cierto. El derecho real de propiedad, como les mencioné hace un momento, pues es un derecho equiparable a la libertad, a la igualdad y a la seguridad jurídica, y es un concepto fundamental tutelado por nuestra Constitución. Entonces, pues ya una vez determinado estos conceptos, ¿para qué sirve y para qué podemos utilizar esta dependencia tan importante? Pues tenemos que analizar también que hay una ley del registro público de la propiedad, y a su vez hay un reglamento del registro público de la propiedad.
Así es.
Sí, la ley se encuentra vigente desde el día 4 de mayo del año 2001. Tiene 147 artículos y en él se señala cuántas oficinas hay en el estado, cómo se divide el registro público, para qué sirve y cuáles son los principales actos que se llevan a cabo. De ahí podemos destacar que dentro de la ley del registro público, en su artículo segundo, señala que el registro público de la propiedad es la dependencia del Poder Ejecutivo bajo el control de la Secretaría General de Gobierno, a través de la cual se proporciona el servicio registral para dar publicidad a los actos y hechos jurídicos que así lo requieran conforme a la ley. Entonces, esto precisamente nos va a servir y se lleva a cabo con la finalidad de preservar esa seguridad jurídica del tráfico inmobiliario que se lleva a cabo en el registro público de la propiedad, ya que se deberá de aplicar los principios registrales de publicidad, legitimación, rogación, consentimiento, prelación, calificación, inscripción, especialización y tracto sucesivo. Esos en su momento, si el tiempo no lo permite, iremos explicando cada uno de esos principios registrales.
Perfecto.
Ahorita seguimos con el apartado del reglamento. El reglamento de la ley del registro público es otro ordenamiento vigente desde el 3 de agosto del año 2001, y este ordenamiento es mucho más pequeño, tiene nada más 81 artículos, pero en ese reglamento nos dice el cómo podemos realizar la función que viene tipificada en la propia ley del registro público. Entonces, cabe señalar pues que tenemos que apegarnos a esos principios registrales para poder determinar en sí la importancia de esta dependencia tan importante a cargo de la Secretaría General de Gobierno. Yo les podría mencionar en términos muy básicos, muy elementales, que la publicidad consiste en consultar personalmente los libros y folios, así como obtener del registro público las constancias y certificaciones de los asientos y anotaciones. Es decir, si nosotros estamos interesados en conocer o en saber cuántos gravámenes tiene una propiedad, el registro público nos puede expedir un certificado. Si queremos saber si la persona que me pretende vender la casa o que yo pretendo comprar un bien inmueble, pero deseo saber cuál es el estatus que tiene ese inmueble, porque lo cierto es que nadie queremos comprar problemas.
Exactamente.
Si vamos a comprar algo, pues queremos que esté libre de gravamen, que no tenga una limitación de dominio, que las medidas cilinderos coincidan exactamente con lo que vamos a comprar, sí, que exista una identidad plena entre lo que yo voy a comprar y quien pretende venderme sea el propietario legítimo, el propietario que tiene la legitimidad para poder llevar a cabo esa enajenación.
Recordándole al público, licenciado, que cuando hablamos de gravamen, mucha gente de repente puede llegar a confundirse. El gravamen viene siendo todas las cargas que pueden pesar sobre el inmueble que le dan un derecho, si bien no de propiedad, de preferencia a otras personas, como puede ser una hipoteca, un embargo e inclusive actualmente las sanciones por la falta de pago de pensión alimenticia, que también pueden cargarse sobre el inmueble ya con la nueva ley de deudores alimenticios que fue pronunciada el año pasado.
Recientemente.
Todas estas tipos de cargas son las que podemos revisar en registro público para ver que no pesen sobre el inmueble y no den un derecho de preferencia sobre este y no comprar, como bien lo dice usted, un problema.
Es correcto. Entonces, pues en el ámbito de los gravámenes, ciertamente es una carga que pesa sobre un inmueble, sobre un derecho real de propiedad. Yo me iría más allá todavía para poder distinguir a un gravamen, los gravámenes que Hacienda fija sobre un inmueble, sobre un deudor fiscal, una empresa, un particular que no paga sus impuestos, pues el fisco se le va y ordena la inscripción de una carga, un embargo sobre esa propiedad para garantizar precisamente esa deuda que tiene con el fisco. Ahora, los aseguramientos judiciales preventivos dictaminados por la Procuraduría, hoy la Fiscalía General, ya sea de la República o ya sea la Fiscalía del Estado, los bienes inmuebles que son sujetos a una investigación ministerial y que de alguna u otra forma limitan ese dominio pleno que tiene una persona sobre un derecho real de propiedad. Entonces, vamos aterrizando sobre dos premisas importantes. Nadie puede vender lo que no sea suyo. Y segundo, pues si vamos a comprar, si vamos a adquirir un bien inmueble en donde vamos a invertir una parte importante de nuestro patrimonio, de nuestros ahorros que hemos hecho durante muchos años, pues no queremos comprar problemas. queremos que el inmueble, repito, coincida con la realidad, que sus medidas y colindancias coinciden con lo que físicamente existe. Porque también muchas veces queremos comprar un inmueble que tiene 200 metros, pero en escrituras tiene 142 metros. Hay una discrepancia importante. Y que en el catastro, que es el que cobra los impuestos de ese bien raíz, pues resulta que tiene 242 metros. Entonces, físicamente una superficie, catastralmente otra superficie, y según las escrituras de antecedentes, una superficie diferente. Recordemos que tenemos que empatar estos datos para que nuestra enajenación, nuestra compra, sea sana, sea limpia y no comprar problemas. Nadie queremos comprar problemas. Entonces, esa es una de las funciones predominantes, funciones básicas que el registro público nos brinda, el dar la publicidad de todos los actos que están inscritos en él y que evidentemente surten efectos ante terceros. Porque muchas veces también se realizan préstamos entre personas. Yo te presto 50, 100 mil, 200 mil pesos en espera de que me los regreses. Pero también hay otras personas que se dedican al préstamo de dinero, que se les denominan agiotistas, y que no es pecado ser agiotista, ni tampoco es pecado pedir prestado, no tener. Pero muchas de estas personas agiotistas dicen, pues dame en hipoteca o garantízame que me vas a pagar ese préstamo.
Exactamente.
Y ahí es cuando ya viene la confección del gravamen hipotecario, con un mutuo de interés y garantía hipotecaria. ¿Y qué es lo que garantiza el pago de ese capital? El inmueble, precisamente.
Exactamente. Licenciado, nos vamos a ir de nuevo. Me duele mucho querer interrumpir esta información tan importante, porque es tan esencial. Pero vamos a ir a canción y a corte de identificación y regresamos en unos minutitos.
Con todo gusto.
Nos seguimos en la línea y regresamos en unos minutos con el licenciado Alfonso de León Mijes, que nos está platicando sobre el registro público de la propiedad. Estás en el 630 de AM. Vamos a canción y a corte de identificación. No le cambies.
Thank you.
Vía Legal. Tu mejor consejo. Regresamos. No te preocupes, estás en Vía Legal. Continuamos.
Y regresamos, son las 9:47 de la mañana. Tenemos en la línea al licenciado Alfonso de León Mijes, que seguimos platicando con él sobre registro público de la propiedad. Ya estamos llegando a la recta final, pero un tema sumamente interesante. Adelante, licenciado.
Muchas gracias, licenciado. Damos entonces continuidad. Estábamos mencionando el aspecto de la publicidad registral, que consiste en poder consultar personalmente los libros y los folios, así como obtener por parte del Registro Público de la Propiedad las constancias y certificaciones con los asientos y sus anotaciones respectivas. Quisiera destacar también el contenido del artículo 104 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, en el cual se establece que cuando se firme una escritura en la que se declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga la propiedad o posesión de bienes o raíces o cualquier derecho real sobre los mismos o que sin serlo sea registrable, el notario que autorice dicha enajenación dará a la institución a más tardar dentro de los 2 días hábiles siguientes a aquel en el que se haya firmado la escritura, por escrito o cualquier otro medio indubitable, un aviso preventivo en el que conste la indicación del acto jurídico celebrado respecto al inmueble de que se trate, describiendo su superficie, medidas lineales, colindancias, clave y cuenta catastral municipal, así como los datos de identificación y los nombres de los interesados en las operaciones ya referidas, señalando sus generales y en caso de existir una sociedad legal o conyugal, el nombre del cónyuge y el régimen legal, la fecha de la escritura y la fecha de su firma con las anotaciones y el número de la sección que estuviera inscrita, la propiedad y la institución. Es importante el contenido de este artículo 104, ya que si hacemos un poco de historia, nos daremos cuenta que hace muchos años, nuestros abuelos, cuando llevaban a cabo la enajenación de un bien inmueble, pues no era tan formal la transmisión. Se vendía mediante instrumento privado. Si la venta quedaba alguna cantidad de dinero pendiente, bastaba la palabra de las personas y se fijaba una fecha cierta, futura, y en esa fecha cierta llegaba la persona sacramentalmente y pagaba el saldo de la propiedad. Las cosas han cambiado. Ahora la gente ya no paga ni con documento firmado. Ahora las transmisiones por seguridad ya no se realizan en título privado, en documento privado. Desde 1981 a la fecha, que fue cuando se implementa la reforma en nuestra legislación civil y la implementación de los dispositivos legales como el que les acabo de mencionar, de la Ley del Registro Público y su reglamento, se establece que toda transmisión de un bien inmueble se hará constar en escritura pública o en instrumento público, que es lo mismo. ¿Y por qué se hace la reforma? ¿O por qué se implementó ese cambio en la legislación? Precisamente para acabar con esa incertidumbre que daban los títulos privados, porque recordemos, si hemos visto escrituras que hacían los escribanos, que hacían personas en escritorios públicos a máquina.
Así es.
En títulos privados y eran válidos, porque anteriormente la ley permitía que se inscribieran ese tipo de documentos. Afortunadamente, como una medida de seguridad y un candado jurídico, se implementó esta reforma importante, pues precisamente para brindar certeza y seguridad jurídica a los actos traslativos de dominio. Entonces, si alguien quiere vender actualmente, ¿cuál es el camino idóneo? Pues ir a una notaría, ir con un profesional del derecho, como lo es el notario público, para que se cerciore de la autenticidad de las personas, del vendedor, si va a vender por su propio derecho, si está casado, si está divorciado, si la finca está intestada, toda la situación jurídica que envuelve a ese inmueble y a esa transmisión, pues el notario, como es un perito en la materia, él, de acuerdo con la ley del notariado del Estado de Jalisco, está obligado a ilustrar a las partes que intervienen en los actos jurídicos en donde él intervenga.
Así es.
Entonces, pues es muy importante la labor del notario en los actos traslativos de dominio. Este tema, licenciado, como ya te has dado cuenta, es apasionante, es complejo, pero a la vez ilustra a las personas que nos escuchan a tener seguridad en los actos que realicen. ¿Por qué? Pues porque están entregando una parte importante de su patrimonio, los ahorros de muchos años, de mucho tiempo, y esa ilusión de tener un patrimonio, una casa, un departamento, un lote de terreno, pues se va a ver cristalizado con su adquisición, con una adquisición limpia, con una adquisición sana. Creo una que adquisición que no tenga gravámenes, que tenga las colindancias, las medidas, los linderos.
Creo que eso es lo, ya para concluir el tema, creo sí. que eso es lo más importante, licenciado, que nos da Registro Público de la Propiedad y de Comercio. Esa seguridad jurídica, que lo que se está adquiriendo tiene nombre, tiene dueño y tiene legalidad. Que eso es lo, eso es lo más importante. Le agradecemos muchísimo este tema. Quedamos abiertos para una segunda fecha porque hay muchísimas áreas que se han dejado. Me gustaría que en un próximo programa platiquemos sobre embargos, licenciado. Que de repente
claro que
sí,
con todo gusto.
Es muy importante la cuestión de la inscripción de embargos y también cómo liberarlos en lo que es en lo que es registro, porque hay embargos que ya fenecieron pero siguen ahí cargándose en los antecedentes registrales.
Sí, entonces no se lleva a cabo el trámite correspondiente.
El trámite de cancelación.
Y nos encontramos con gravámenes de 10, de 15, de 20 años, así que tal es. Vez el acreedor pues ya falleció. Ya no hay interés jurídico, ya prescribió por el solo transcurso del tiempo.
Exacto. Licenciado,
entonces sí valdría la pena.
Sus datos de contacto para que nuestros radioescuchas puedan contactar.
Con todo gusto. Estoy a sus órdenes. Mi teléfono celular es el 33-2892-5117. Me reitero, a sus órdenes, consultas, preguntas, dudas, comentarios. Estoy a la orden. Y también, licenciado Alfredo, si hay oportunidad en una segunda charla, un segmento adicional para hacer el cierre correspondiente del tema tan importante que tocamos el día de hoy, así como también lo de los gravámenes, qué hacer ante una situación como la que comentas, de un gravamen de ya muchos años atrás, podemos tocarlo sin ningún problema.
Totalmente, quedamos comprometidos a cerrar el tema y a explorarlo un poco más. Desgraciadamente a veces el tiempo se nos va volando, y más cuando los temas son interesantes. Licenciado Alfonso de León, eternamente agradecido tanto con su amistad como con su visita el día de hoy a nuestro programa. Mi nombre
es... Muchas gracias, el gusto es mío, un placer. Y me reitero a las órdenes.
Gracias.
De nuestra audiencia.
De parte de nosotros son las 9:57. Nos retiramos. Enrique Posadas, Salvador López y yo, su servidor Alfredo Calderón, les damos la gran bendición de que estén con nosotros. Y no, más bien nos sentimos bendecidos por estar con ustedes. Vámonos con canción. Esta canción es muy buena. Dejamos con Our House de Crosby, Stills y Nash. Estamos en el 6:30 de AM. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs all night long for me, only for me.
Esto fue Vía Legal. La información que